sobre todo.
En Onda Cero, Andalucía es verde. Susana Valdés.
Pasan 31 minutos de las 2 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Andalucía es Verde. Ya saben, este programa que cada semana en Onda Cero Andalucía intenta abordar asuntos que afectan a la actualidad medioambiental de nuestra comunidad en un día 18 de septiembre que sigue siendo extremadamente cálido. Hace mucho calor en prácticamente toda Andalucía. Lo venimos viviendo en los últimos días. Se viene arrastrando el que ya ha sido, además, calificado por la Agencia Estatal de Meteorología como el verano más cálido de la historia de nuestro país desde que hay registros, y en el sur ya ni les cuento. Y si hablamos de la zona occidental de la comunidad, es que ha habido una cantidad de días en los que hemos estado por encima de los 40 grados que yo creo que quedan pocas dudas, ¿no?, de sobre a qué vamos. Es algo que vienen advirtiendo los expertos, a temperaturas cada vez más extremas, a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Todavía no han llegado las lluvias, no ha llegado la época de lluvias, pero ya veremos cómo se comportan este año, pero tenemos alguna experiencia en ese sentido ya, que nos hace temer, porque efectivamente cada estación traiga su propia consecuencia desbordada por aquello del cambio climático y nos sigue afectando, al menos hasta la semana que viene, que esperamos un refresco generalizado que todos vamos a recibir, desde luego, con mucha alegría. En cualquier caso, esto no quita para que, en la cuestión fundamental que nosotros abordamos en este programa, esto signifique una confirmación más de lo que ya debíamos saber todos o tener claro, y es que las consecuencias del cambio climático son estas y que hay que actuar contra él. La contaminación atmosférica, la contaminación que se produce por el tráfico, es una de las principales causas de ese cambio climático. Estamos en plena semana de la movilidad, que va a concluir el próximo día 22, que es el denominado día sin coche. Esto del día sin coche ya pasó a ser, bueno, pues un símbolo que prácticamente nadie ejecuta, salvo que caiga en domingo y en unas horas en las que se mueve poca gente en zonas delimitadas de la ciudad, porque se convirtieron en una especie de fracaso. Y se organizan determinadas actividades de concienciación, pero son pocas. Con esto del tráfico en las ciudades, incluso una de las medidas que se ha tomado en muchos municipios, sobre todo los que tienen una mayor densidad de tráfico, las ciudades, las grandes ciudades, es la obligación por parte de Europa de tener zonas de bajas emisiones, o sea, zonas donde no se pueda entrar con coches que sean de lo más contaminantes. Están resultando un fracaso prácticamente en todas partes, primero porque hay sitios donde se colocan en unas zonas que afectan a poca gente o que se pueden interpretar incluso que la medida puede ser discriminatoria, y hay otras en las que directamente desde las asociaciones ecologistas sostienen que no va a servir absolutamente de nada. Es el caso de Granada, donde, por ejemplo, para este próximo sábado han convocado Ecologistas en Acción una manifestación en bici y concentraciones peatonales. A partir del 1 de octubre entra en vigor esa zona de bajas emisiones, pero que tiene tantas excepciones que prácticamente no va a afectar a nadie. Por eso lo que están reclamando es que, en vez de este tipo de experimentos, lo que hagan sea sustituir aparcamientos por espacios verdes y árboles, mejorar el transporte público, que sería lo que evitaría que todo el mundo tuviera que coger el coche, que las calles tuvieran prioridad peatonal, en fin, esta serie de medidas que al final son difíciles de tomar por parte de los ayuntamientos porque implican un cambio de mentalidad, de sistema y sobre todo de gestión de la ciudad importante respecto a lo que tenemos a día de hoy. Bueno, son asuntos con los que afrontamos esta semana. En el programa les vamos a hablar también de Otro problema que seguimos teniendo y es la basura que echamos y que también supone una contaminación y que en estos días previos está a punto de arrancar una nueva campaña de un proyecto que lidera SEO Beer Life, que se llama el proyecto Libera, del que vamos a hablar enseguida, que ya saben que se trata de ir por determinados puntos de la costa española, bueno, a través del voluntariado, pues eliminando esa basura que afecta a la naturaleza, la famosa basuraleza. Vamos a hablar también en el programa de hoy de la estrategia en materia de ganadería extensiva que se quiere llevar a cabo en Andalucía y de los beneficios que apostar por la ganadería extensiva tendría desde un punto de vista medioambiental. Y algunos de ellos tienen también mucho que ver con lo que ha sucedido este verano y que también hemos hablado en este programa de los incendios, de la abundancia de pasto y demás. Porque si vamos a un modelo de granja intensiva, esto lo único que genera es incluso una mayor contaminación. El mundo va avanzando y se van abandonando determinados estilos de producción, pero esto vemos que tiene consecuencias y al final las pagamos todos. Seguimos hablando de todo ello enseguida.
En Onda Cero, Andalucía es verde.
Son las 2:30 hasta las 3. Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
Granada fue esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde. En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Cada viernes en Onda Cero, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias te informa de sus programas participativos y te acerca las novedades de lo que más te preocupa: empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad, ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Cada viernes en Onda Cero, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Oye, control, ¿podemos programar la Rosa de los Vientos para el jueves por la mañana? Es que María de Cáceres tiene cita en la ITV y bueno, es que va para largo.
Con Onda Cero, la programación la decides tú. Entra en nuestra web o app y escucha lo que quieras, cuando quieras. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, Andalucía es verde. Susana Valdés.
Es la novena edición ya de este proyecto que persigue sobre todo la concienciación medioambiental, pero que además tiene una aportación práctica en cuanto a la eliminación de residuos de basura. Novena edición del proyecto Libera, que está liderado por SEO Beer Life, en el que también participan otras organizaciones. Va a arrancar el próximo día 20 de septiembre hasta el 5 de octubre en 330 puntos del litoral español. Por ejemplo, en nuestra comunidad, en Andalucía, van a actuar en la playa de Sacaba, en Málaga, y el objetivo es recoger pues cuanta más basura que se encuentre tanto en la costa como en el mar, para poder luego clasificar esos residuos de forma adecuada, pero sobre todo concienciarnos a todos, ¿no?, de la cantidad de desechos que seguimos dejando donde no tienen que ir y el perjuicio que eso provoca. Vamos a hablar con Miguel Muñoz, coordinador del proyecto Libera de SEO Beer Life. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Susana.
Bueno, es un proyecto ya firmemente consolidado, esta campaña de la basuraleza, un metro cuadrado por las playas y los mares, que es así como se define. Novena edición, Miguel, porque no se consiguen avances en cuanto al objetivo del programa y por eso hay que seguir pidiendo a los voluntarios que hagan limpieza, o porque se ve que es muy efectivo y así seguimos mejorando año tras año. No sé qué balance podéis hacer.
Bueno, al final, las campañas que estamos llevando a cabo dentro de este pilar de movilización tiene una doble función. La primera, como indicabais, es la general sensibilización, educación ambiental, por lo que nunca está de más recordar que esto no es solo un problema estético, sino también un problema ambiental. Pero la segunda, sobre todo, es no solo los voluntarios que van a estas costas, a estas playas, a estos puntos de recogida, no solo recogen basura, sino que recogen datos. Entonces, en ese sentido, todas las caracterizaciones que se hacen, es interesante hacer una serie histórica y continuar con la misma metodología a lo largo del tiempo para poder ver la evolución del residuo y ver tendencias, si cada vez hay menos, hay diferentes tipologías o en qué zonas se encuentran estos residuos.
¿Y hacia dónde vamos o en qué punto estamos?
Tenemos diferentes campañas de movilización, este en concreto es el metro cuadrado por las playas. Y en estas caracterizaciones que se hacen de la costa, es más difícil establecer una causa-efecto de los residuos que vemos, puesto que muchos de ellos los vomita el directamente el mar, ¿no?
Claro.
Son residuos que se deposita ahí por el usuario. Pero sí que podemos ver tendencias, por ejemplo, en cuanto a la densidad de residuos, donde cada vez parece que encontramos menos ítems por metro cuadrado, es decir, que hay menos densidad de residuos. También podemos ver cómo en lugares que de costa donde se han establecido normativa como la prohibición de colillas, pues evidentemente se registran muchas menos colillas luego a partir de esa prohibición, y reforzando ese mensaje que nos sirve de que para solucionar esto hay que tener visión a largo plazo con medidas de educación y soportarla con medidas más de corto plazo, más coercitivas en temas de normativa en municipales.
Bueno, has mencionado algunos aspectos en los que se viene mejorando, pero ¿algunos en los que se empeore?
Bueno, primero, ya hemos nombrado también, lo he dejado caer, el tema de las colillas. Sí que es cierto que si vamos a la tipología de residuos, cada año vamos viendo como los grandes residuos que se nos vienen a todos a la cabeza, como pueden ser latas de bebida, botellas y demás, parece que van disminuyendo. Sin embargo, tenemos ahí un caballo de batalla con las colillas, donde en ítems es el principal con diferencia en todas las costas y también en las andaluzas. Y en segundo lugar también tenemos un problema con las toallitas, que muchas veces se dispensan en los UBC, se tiran por el baño y acaban llegando pues por déficit de infraestructura de gestión, muchas veces, o directamente por depósito directo en las playas en nuestras costas, y cada vez vemos también más toallitas en espacios de costa. Vamos.
Claro, por esto que dices de que el mar lo va devolviendo, efectivamente, se produce un vertido de agua residual hacia el mar y luego el mar termina enviándola a la costa.
Claro, lo importante aquí es que el ciudadano, porque esto evidentemente tiene diferentes niveles de actuación, ¿no? Pero el oyente que nos está escuchando tiene que tener claro que cualquier abandono de residuo, bien sea en el UVC, en la ciudad, que acaba llegando también al mar o directamente en la costa, no solo va a generar un impacto estético en esa costa que pueda afear la playa y no hacerla atractiva para el turismo, por ejemplo, sino que también tiene un impacto ambiental y en nuestra propia salud, que de alguna forma vamos a sufrir todos. Mm.
Arrancáis el 20 de septiembre esta nueva campaña, 330 puntos del litoral español. ¿Con cuánta gente contáis? ¿Cómo funciona este programa? Porque creo que es un programa ciudadano también, voluntario, en el que colaboran entidades, pero ¿cómo se organiza?
Claro, nosotros lo que hacemos desde la página web del proyecto, que es proyectolibera.org, es generar una plataforma, es como generar una red de redes, donde ofrecemos la posibilidad a organizaciones locales, ayuntamientos, grupos de amigos, colegios, que organizan recogidas en las zonas, primero porque son ellos los que conocen realmente el lugar y dónde están los lugares más afectados por basura, y segundo porque queríamos hacer partícipe a toda la ciudadanía de esta campaña de movilización. Ellos se registran, deciden qué día van a recoger y con qué personas les acompañan, y nosotros lo que hacemos es facilitarles material, que son guantes, bolsas y demás, hacemos un seguro de accidentes y les ofrecemos una formación. Entonces, a día de hoy ya no es posible organizar puntos, pero sí que cualquier persona que nos esté escuchando se puede meter en la web y buscar los puntos abiertos que están en verde, que son aquellos que aceptan voluntarios, y contactar con las organizaciones cercanas por si admitieran más personas y colaborar con estas recogidas.
Bueno, el año pasado fueron, creo que casi 5.000 voluntarios y se retiraron casi 3 toneladas de basura leza de las costas.
Eso es, 5.742 personas en concreto, y además de la retirada de los 2,8 toneladas en 360 puntos, también es importante decir que se caracterizaron 180.000 residuos. esto es importante y poner en valor también el trabajo de personas que de forma altruista, muchas veces, evidentemente no siendo ellos los causantes del problema, están dedicando parte de su tiempo y de sus recursos a obtener información que nos es tan útil como esta información es la que reporta, por ejemplo, el MITECO Europa, uh-huh. para después construir normativa, como fue la directiva de Single Use Plastics, para saber exactamente a qué plásticos atajar primero, o a nosotros para hacer campañas de sensibilización y saber, por ejemplo, si las colillas es de los primeros residuos que encontramos, pues hacer campañas más enfocadas a un público fumador o en un momento concreto del año.
Al margen de la acción personal, que es decisiva, porque esa colilla la ha echado alguien ahí o esa toallita la ha echado alguien a un váter y ha salido por el mar, como cualquier otro tipo de residuo, es evidente que la acción humana, la acción personal está presente en todo este residuo que se genera. Pero, ¿entendéis, después de estas ediciones que lleváis, que los resultados que se obtienen, esos datos que vais recogiendo y que identifican dónde están los problemas, están suponiendo también la toma de decisiones al mismo nivel de administraciones que pueden hacer, efectivamente tú lo mencionabas, prohibiciones uh-huh. o determinadas acciones para evitar que se produzca tanto residuo, que no quede tanto en una cuestión de la decisión personal de tirarlo o no?
Bueno, tanto a nivel nacional, con las leyes que se han ido publicando en los últimos años, como a nivel europeo, con las directivas, la verdad es que sí que está habiendo una dedicación expresa a intentar regular todo lo que tenga que ver con los residuos, ¿no? Que no lo hemos visto otros años. Por lo tanto, aquí yo creo que sí que podemos estar orgullosos de cómo el movimiento ciudadano de abajo arriba ha ido presionando para que estas legislaciones, ¿no?, se lleven adelante. Lo que sí que sucede muchas veces con estos textos es que, como suele pasar cuando se legisla sobre tema de residuos, se suele centrar más en el qué hacer con el residuo ya generado, es decir, con el reciclaje o la reutilización, sí. y no aborda tanto el problema que nosotros creemos que es prioritario, que es la reducción, es decir, exigir más compromiso a los sectores productivos de no generar el residuo, e incluso fomentar prácticas ciudadanas que no nos haga falta gestionar un residuo, porque no hay mayor residuo que no contamine que el que no generamos, claro.
Bueno, pues todavía hay puntos donde se va a llevar a cabo esta acción que necesitan voluntarios. Ya lo saben, entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre, en más de 330 puntos del litoral español, el proyecto Libera, de SEO Beer Life. Miguel Muñoz, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
En Onda Cero, Andalucía es verde. Susana Valdés.
Los modelos de producción y de consumo están evidentemente detrás de muchas de las acciones que dañan la naturaleza. Acabamos de hablar de la generación de residuos, cómo nosotros luego vamos tirando esos residuos donde no corresponde y al final pues lo que tenemos es basura y también una contaminación que nos afecta a todos. Ahora vamos a hablar un poco de lo mismo, pero desde otro punto de vista. En este caso hablamos también de la producción, pero en este caso ganadera. Se está trabajando por parte de la Junta de Andalucía en una iniciativa para diseñar la primera estrategia de ganadería extensiva, que es la de toda la vida, para que se hagan una idea. No es la de la granja hacinada, que genera además muchísimos excrementos y cada vez más rechazo por las consecuencias medioambientales variadas que provoca, sino volver, digamos, a la ganadería de toda la vida, porque tiene un beneficio medioambiental y porque tiene además otros beneficios en cuanto a calidad de producto que habría que destacar. Bueno, se está en pleno proceso de aportaciones a esa primera estrategia andaluza de la ganadería extensiva y la Fundación Savia ha hecho algunas en ese sentido que nos parecen muy interesantes. Vamos a saludar a Antonio Aguilera, que es secretario general de la Fundación Savia. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Bueno, de entrada, que vaya a haber una estrategia de ganadería extensiva en lo que pueda suponer la promoción o la protección de este modelo de producción, que evidentemente es mucho más respetuoso con el medio ambiente, ya es una buena noticia.
Desde luego, lo primero es saludar y mostrar nuestra satisfacción porque se le preste atención a un sector tan fundamental para gran parte de nuestro territorio. Así que, desde luego, muy bienvenida a esta iniciativa de la Junta de Andalucía.
estrategia que vosotros habéis analizado en ese primer planteamiento. Lo primero que habéis encontrado, sin embargo, dentro de, aparte de que sea una buena idea, pero vuestras aportaciones están muy centradas en efectivamente poner en valor el beneficio medioambiental que tiene la ganadería extensiva y también en cuanto a calidad de producto, que no parece ser la idea base de la estrategia.
Bueno, desde luego, como muy bien dice, tenemos que fijarnos, ¿no?, cuáles son los valores esenciales, lo que aporta el sector de la ganadería extensiva, como muy bien decías antes, la de toda la vida, porque es la que está vinculada al territorio, ¿eh? Nosotros hablamos de ganadería extensiva y en contraposición de ganadería industrial,
sí,
que es la que, bueno, pues se puede desarrollar en cualquier parte que se ponga una nave y que se pongan esos silos, ¿no?, de suministro para el alimento del ganado, que es un concepto absolutamente diferente. Nosotros venimos trabajando en el sector de la ganadería extensiva, bueno, pues desde nuestro nacimiento. Tenemos la suerte de contar con expertos en el sector y siempre tratamos de aportar en positivo, valorando y pidiendo que se ponga el foco en los beneficios de la ganadería, en primer lugar por los productos de excelente calidad que generan, tanto en carne como leche, otros productos derivados. Desde luego tenemos, ¿no?, mucha excelencia y muy buenos ejemplos en toda nuestra tierra, ¿no?, de productos de ganaderos, ¿no? Pero más allá de esos productos de excelente calidad, que insistimos que deben de ser también absolutamente diferenciados para que el consumidor final también sea capaz de identificarlos y de valorarlos, y que comprándolos también sepan que están contribuyendo, ¿no?, a que se mantenga esa actividad, pensamos que también que tenemos que prestar mucha atención al resto de servicios, de bienes, de utilidades que nos da la ganadería extensiva en el territorio. Lamentablemente estamos acabando un verano casi catastrófico en incendio. Bueno, pues ahí tenemos uno de los servicios ambientales fundamentales de la ganadería extensiva, que es precisamente la prevención de incendios. Nosotros decimos que las ovejas son los mejores bomberos que podemos tener en el campo, pero además de eso nos prestan toda una serie de lo que se llaman los servicios ecosistémicos, que estamos viendo además que con el cambio climático que estamos sufriendo son cada vez más necesarios. Entonces nosotros queremos que se preste una atención, podríamos decir, holística, ¿no? Ahora que tenemos esta oportunidad de esta primera estrategia andaluza de la ganadería extensiva, nosotros queremos verlo como una oportunidad para que se vea el sector en todas sus vertientes, en todos sus planos.
Sí, porque se habla mucho de la mejora de la competitividad de la ganadería extensiva, pero en muchos casos parece que no queda, en parte del articulado parece que no queda perfectamente claro la consideración de ganadería extensiva en cuanto a no mezclarla con la industrial, ¿no?
Claro, porque si hablamos de competitividad de manera específica y exclusiva respecto a los productos tangibles que se generan, pues ahí lamentablemente la ganadería extensiva siempre va a tener la de perder, ¿no? Porque siempre va a tener un menor rendimiento cárnico o lácteo que la ganadería industrial, porque precisamente la ingeniería precisamente lo que busca es ese rendimiento. Y precisamente es donde queremos que se amplíe el ángulo, el campo de visión, para que no los ganaderos no dependan exclusivamente de esas rentas o esos ingresos a través de esos productos para el mantenimiento de la actividad. Estamos viendo como en algunas zonas, en algunas comarcas, porque no podemos olvidar que hay comarcas que son eminentemente ganaderas, hay comarcas que por su calidad del suelo, por su clima, no tienen rendimiento agrícola y su actividad principal es la ganadería. Eso precisamente es lo que hace que se fije población al territorio, es lo que permite también que se evite la desertización, se permite el arraigo, y es donde nosotros queremos trabajar en buscar palancas que permitan a los ganaderos actuales, porque esa es la evidencia que no se han estado haciendo las cosas bien en los últimos años, y es la pérdida de explotaciones, la pérdida de cabezas de ganado, pues nosotros queremos seguir defendiendo a los ganaderos que todavía tenemos, para que tengan relevo, no vaya a ser que dentro de unos años los echemos muy en falta.
Bueno, eso desde luego. si todo lo centramos en la competitividad, evidentemente puede que no tengamos en cuenta algunos factores. Entre otras cosas, lo que vosotros entendéis que esos servicios medioambientales que prestan los ganaderos, aquellos que se dedican a la ganadería extensiva, tienen que tener un reconocimiento, pero no un reconocimiento de te doy las gracias.
Desde luego que no. A todos nos gusta poder vivir de nuestro trabajo y tener desde luego unas rentas dignas, ¿no? Y es lo que nosotros insistimos en la defensa del medio rural en general, ¿no? Que cada uno se dedique a aquello que más le apasione, a aquello que le gusta, aquello para lo que tenga talento y allí donde también lo desee. Y desde luego la ganadería, la agricultura, los servicios forestales tienen que desarrollarse en el territorio. Entonces tenemos que buscar mecanismos de compensación que hagan que ellos, precisamente por eso que decimos de que tienen menor rendimiento, no dependan exclusivamente de esos kilos de producto que genera, sino que también se valoren económicamente todos esos bienes comunes que decimos en economía, uh-huh. Porque ellos precisamente permiten en las cabeceras de cuenca que se generen los flujos de agua que después llegan a los embalses y acaban en las ciudades, pero también el aire puro, la energía, o sea, toda una serie de servicios que se prestan a la sociedad y que el medio urbano depende del medio rural, ¿no? Entonces pedimos que se valoren esos servicios ecosistémicos, esos servicios ambientales, bienes comunes, ¿no? Llamémoslo como queramos en los distintos planos. Y también, precisamente ahora que estamos en el inicio de las negociaciones de un nuevo marco comunitario de la política agraria común, pues que precisamente también se cuide, ¿no?, a este sector y que se valoren y se incorpore a la propia PAC pues estos servicios ambientales que presta.
Bueno, pues son las aportaciones, un resumen de las aportaciones a esta propuesta inicial de la primera estrategia andaluza de ganadería extensiva. Vamos a ver en qué queda, lo seguiremos muy de cerca. Aportaciones de la Fundación Savia, su secretario general Antonio Aguilera. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
En Onda Cero, Andalucía es verde.
Dedicamos los últimos minutos a hablar de salud. En concreto, hoy vamos a hablar de cómo afecta a los bebés y a los niños las humedades. Con la llegada de septiembre, ya saben que se pueden ver incrementadas. Y para saber más sobre esto, hablamos con nuestro compañero Nacho Arias. Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo afecta la humedad, que en estas fechas ya nos vamos cargando más de humedad, a los más pequeños?
Los recién nacidos son especialmente propicios a padecer de problemas respiratorios. La probabilidad de sufrir estas afecciones aumenta considerablemente al estar en un ambiente húmedo en el que tanto los ácaros como las esporas de los hongos se multiplican en el aire que se respira.
Bueno, ¿y cuál sería la mejor forma de proteger a los más pequeños y evitar estas enfermedades respiratorias que ahora además se propagan tanto con la vuelta al cole?
Pues la mejor forma de proteger a los niños de los problemas anteriores es asegurarles un espacio libre de humedades donde los hongos y demás bacterias que pueden originar o agravar todas esas patologías no puedan desarrollarse. Para ello hay que ponerse en contacto con los profesionales de Murprotec, que nos darán una solución definitiva para erradicar las humedades.
Bueno, pues ya sabemos un poquito más. Hasta otro día. Buenas tardes.
Hasta otro día y muy buenas tardes.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Nacho García ha estado una semana más al frente del control técnico de sonido de este programa, que volverá el jueves que viene. Tenemos además un programa especial desde Cádiz, hablando de economía azul y de toda su repercusión medioambiental, del que ya tendrán todos los detalles la próxima semana. Ahora les dejo en la compañía de Onda Cero, con información, con Jaime Cantizano, por fin, y con el resto de programación de esta emisora, que es la mejor que van a encontrar. Así que hasta la semana que viene. Adiós.